Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Hola amigos, Daniel Viglietti en otra emisión de la serie Tímpano. Luego de su estreno la semana pasada en Sala de Zitarrosa, Mauricio Vigil vuelve a presentar Migrantes, 15 y 16 de octubre, dos últimas funciones, en Sala Zitarrosa. A no perdérselo.
Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho, basta, han echado a andar. Y los propios yanquis no pueden parar. Y si no a la selva vengan a buscar, que la tal paliza les vamos a dar. Hemos dicho, basta, que se hago a mirar.
Ernesto Guevara me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar.
Hace en América mucho Vietnam, que de esta manera no se han de escapar. Y ellos solitos se van a enterrar. Hemos dicho, basta, y echado a andar. Hemos dicho, basta, y echado a andar.
Aquel 17 de agosto de 1961, buena parte del Uruguay despertó pensando en ver al Che Guevara, o al menos en oírlo, en aquella histórica intervención suya en la Universidad de la República. No eran pocos los que lo rechazaban, entre ellos, claro, las bandas fascistas y algunos personajes como el consejero de gobierno Benito Nardone, alias Chicotazo, que hasta lanzaba amenazas de golpes de Estado. A dos años y poco de la toma del poder por la revolución cubana en la isla, esto polarizaba nuestra sociedad y la presencia de Ernesto Guevara en la conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este desató pasiones antagónicas. Hoy escucharemos algunos pasajes de aquel histórico discurso del Che en Uruguay desde una grabación recientemente publicada en CD por Ediciones Ayuita Cuave. Entre fragmentos de ese documento asomarán canciones referidas al Che. Pero en todo caso, en este tímpano la palabra tomará el poder. Comenzamos en un momento. Hola amigos, Daniel Viglietti en otra emisión de la serie Tímpano. Luego de su estreno la semana pasada en Sala de Zitarrosa, Mauricio Vigil vuelve a presentar Migrantes, 15 y 16 de octubre, dos últimas funciones, en Sala Zitarrosa. A no perdérselo.
Ya son demasiados que la pasan mal. Hemos dicho, basta, y echado a andar. Y los propios yanquis no pueden parar. Y si no a la selva vengan a buscar, que la tal paliza les vamos a dar. Hemos dicho, basta, y echado a andar.
Ernesto Guevara me supo enseñar cuál es el camino que debo tomar.
Hace en América mucho Vietnam, que de esta manera no se han de escapar. Y ellos solitos se van a enterrar. Hemos dicho, basta, y echado a andar. Hemos dicho, basta, y echado a andar.
Aquel 17 de agosto de 1961, buena parte del Uruguay despertó pensando en ver al Che Guevara, o al menos en oírlo, en aquella histórica intervención suya en la Universidad de la República. No eran pocos los que lo rechazaban, entre ellos, claro, las bandas fascistas y algunos personajes como el consejero de gobierno Benito Nardone, alias Chicotazo, que hasta lanzaba amenazas de golpes de Estado. A dos años y poco de la toma del poder por la revolución cubana en la isla, esto polarizaba nuestra sociedad y la presencia de Ernesto Guevara en la conferencia del Consejo Interamericano Económico y Social en Punta del Este desató pasiones antagónicas. Hoy escucharemos algunos pasajes de aquel histórico discurso del Che en Uruguay desde una grabación recientemente publicada en CD por Ediciones Ayuita Cuave. Entre fragmentos de ese documento asomarán canciones referidas al Che. Pero en todo caso, en este tímpano la palabra tomará el poder. Comenzamos en un momento.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Así me queda tan clara la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara la extraña de transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Ernesto Guevara, en la Universidad de la República, Montevideo, 17 de agosto
de 1961.
Compañeros todos, cuando recibíamos las atenciones del gobierno uruguayo en las playas de Punta del Este, agradecíamos todas esas manifestaciones, todos los cuidados y todas las deferencias que para con nosotros se ha tenido durante estos días. Pero sentíamos que nos faltaba algo. Y ese algo era precisamente el contacto con el pueblo. Pensando en alta voz, compañeros, diría que nosotros estamos malteados por el contacto con el pueblo y que no podemos dejar de tenerlo. Nos sentimos mal cuando estamos en lugares donde no podemos dialogar con él ni recibir. Donde no podemos dialogar y no podemos dar nuestra experiencia pequeña y recibir la enorme experiencia y la enorme dosis de sabiduría que el pueblo nos confiere todos los días. Y algo quizá más importante, cada vez que un gobernante revolucionario se reúne con el pueblo, se anudan más hondo, más profundamente los lazos que nos ligan a ese pueblo y a un compromiso tácito que se ha adquirido, que no está escrito en ningún libro, que no está firmado por ninguna delegación, pero que sin embargo todas las conciencias lo conocen y en todo el pueblo está claro y está firme. Por eso recurremos quizá demasiado seguido al pueblo. A veces en asambleas, a veces en diálogos directos, en las fábricas, con los obreros, con estudiantes como ustedes, pero siempre tratando de que nuestra voz y la voz de la gente puedan intercambiarse y que las ideas se intercambien aquí. que no haya limitación de categorías, limitación de estrados, ni ningún tipo de limitación para que las ideas vayan y vengan entre todo el pueblo y nosotros. Creo que por eso hemos podido hacer algunas cosas en nuestro país. No todo lo que quisiéramos hacer, mucho menos de lo que quisiéramos hacer, menos de lo que se hubiera podido hacer también. Pero hemos podido avanzar gracias a ese contacto continuo. Por eso, en esa misma forma, siguiendo ese ejemplo que ya hemos aprendido y aprovechando el hecho de que ustedes reunidos aquí demuestran el mismo entusiasmo, la misma pasión que las multitudes que se reúnen en La Habana, me voy a permitir desarrollar el tema que hoy vamos a tratar en esta forma de diálogo entre alguien que ha aprendido un poquito en la práctica y el pueblo que lo sabe todo, que lo ordena todo y que lo da todo.
Tus hijos comieron del mismo pan que comida, fuimos al mismo colegio, viviste con el pueblo en su misma condición. Por eso estás al lado de Camilo y a la izquierda de Chambón. Y a los que te utilizan todo tema del sermón y hacen todo lo contrario, no les permitiremos más discursos. Entienden, ni Dios en su retrato si van a predicar lo que no son. Llevará su vuelta al camino con la verga al brazo, quítame los pudores que los muchachos o vigilante de este lar para el enemigo. Por eso me llevo en mi cartera como un buen resguardo o como la casera estanquita de un santo, para que me proteja y vean en las orejas si algún día mando un libro de leche.
El Che en Montevideo. Discurso en la Universidad, 1961.
Los técnicos dirán que esto era una conferencia sobre el desarrollo económico. Y encontrarán que no hay mucha similitud en lo que hemos dicho hasta ahora y el tema del desarrollo económico. Sin embargo, están íntimamente ligados. Porque el real desarrollo económico, el desarrollo económico impetuoso de los pueblos, se logra cuando estos pueden expresarse a través de las instituciones políticas directamente, a través de la conducción de sus fábricas y de todos sus medios de producción. ¿Y cómo se logra ese desarrollo? Bien, hay tres grandes líneas a través de las cuales se logra el desarrollo económico acelerado. En Cuba, y me atrevo a afirmar que en la mayoría de los países de América que son fundamentalmente agrícolas o agrícola-ganaderos, se inicia el desarrollo económico con la reforma agraria, la adecuada distribución de las tierras, la entrega de, bueno, ya no puedo decir el desarrollo económico en general, sino voy a referirme al desarrollo económico de Cuba, tratando de apuntar lo que hay de especial, de específico de nuestro pueblo y lo que es general a todos los procesos de desarrollo. Nosotros hicimos la reforma agraria, entregamos la tierra en pequeñas parcelas a aquellos arrendatarios que durante muchos años habían trabajado en ella y en realidad la habían pagado varias veces con su trabajo. Pero los grandes latifundios de nuestra tierra no fueron fraccionados. fueron entregados en cooperativas o granjas estatales para que los obreros agrícolas trabajaran sobre ellos y pudieran crear riquezas en una forma más ordenada. Hemos tenido dificultades. Naturalmente que las hemos tenido. Sería realmente una utopía pensar que a 90 millas del territorio norteamericano se puede hacer una revolución social que cambie totalmente la estructura del país, que cambie todas las relaciones de producción y una nueva etapa, incluso me animo a asegurar, en América toda, y que todo eso. Y que todo eso se haga sin sacrificio. Es naturalmente la industrialización la que da la verdadera pauta del desarrollo. De acuerdo a cómo vaya el proceso industrial, así irá el desarrollo del país. Un programa de desarrollo que empiece por ver el número de escuelas, de casas o de caminos que se va a hacer es irreal. El desarrollo social es algo realmente imprescindible y es por lo que todos luchamos. Es prácticamente ridículo pensar que solamente se va a luchar por el desarrollo económico simple y que va a ser el desarrollo económico en sí un fin. Eso no es así. El desarrollo económico es nada más que el medio para lograr el fin que es la dignificación del hombre. Pero para lograr ese fin hay que producir, porque si se empieza a hacer las casas antes de construir la fábrica de cemento, va a haber un momento en que no va a haber riqueza para que esas casas puedan siquiera ser habitadas. No va a haber trabajo para el hombre que la vive. No va a haber ninguna garantía de que la familia de ese hombre al que se le da una casa pueda comer todos los días gracias al trabajo de sus miembros. Por eso hay que empezar por el principio que es el aumento de los medios de producción. No quiere decir esto que ahora o que en Cuba, para dar un ejemplo específico, vayamos a dedicarnos única y exclusivamente a construir fábricas, a hacer con más rapidez cada día las 205 fábricas que están planeadas hasta este momento, a ponerlas a producir solamente y que nos vamos a olvidar de los deberes que tenemos para con nuestro pueblo. Eso también sería absurdo. Lo único que en el orden de prelación tenemos que considerar que primero está el desarrollo y que toda conquista de tipo social que no se base en un aumento de la producción, tarde o temprano va a fracasar y se va a hundir.
Su piel y cada hueso se perdió en la tierra, la lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el suelo el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Y a ti, a cada noche se busca en tus gritos el justo propósito de toda acción, y se abre tu memoria a todo el que renace, pero nunca falta alguien que te alce en un altar. Y haga leyenda tu imagen por manodal, y haga imposible el sueño de alcanzarte, y aprenda alguna de tus frases de memoria, para decir, seré como él sin conocerte, y lo pregune sin pudor, sin sueño, sin amor, sin fe. Pierdan tus palabras sentido de respeto, así el hombre que nace cubierto de tu flor, algún poeta amigo y sería lo más justo. Desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios.
El Che Guevara, 1961, Montevideo, en la Universidad de la República.
No importan los premios en efectivo, lo que importa es la satisfacción moral de poder contribuir al engrandecimiento de la sociedad, la satisfacción moral de estar poniendo algo de uno en esa tarea colectiva y ver cómo gracias a su trabajo, gracias a esa pequeña parte del trabajo individual que se junta en millones y millones de trabajos individuales, se hace un trabajo colectivo armónico que es el reflejo de una sociedad que avanza. Ese es... Ese es el espíritu que hay hoy en nuestro pueblo. Es el espíritu de un pueblo que se ha descubierto a sí mismo, como todos los pueblos en revolución, que se ha dado cuenta de que no hay nada negado a nuestro pueblo, que no es cierto que haya pueblos técnicos y pueblos no técnicos, que haya pueblos industriosos y pueblos araganes, que haya pueblos cultos y pueblos incultos. Hay nada más que situaciones. Situaciones que están regidas por condiciones económicas, pero que se pueden romper y que en este momento en el mundo avanzan muy rápidamente hacia la ruptura total de los viejos sistemas y hacia la comprensión de que el hombre es hermano del hombre en todo el mundo. Por todo eso, compañeros, Cuba puede avanzar ahora a ritmos desconocidos en América. Prepararse para ese nuevo futuro que todos queremos, un futuro donde la ciencia y la técnica sea puesta totalmente al servicio del hombre, donde todos los adelantos técnicos, todas las nuevas máquinas que se inventen, sirvan para aumentar el bienestar del hombre, y no para aumentar su sumisión, para aumentar su hambre. Y en nuestro país, por imperio de ese nuevo clima que se vive, se ha aprendido incluso en el curso de nuestro desarrollo revolucionario el valor de la solidaridad. Nosotros éramos pueblos aislados. Cuando nos lamentábamos de los mercados que habíamos perdido, me olvidé de decir de los mercados que nunca tuvimos entre nosotros, como son los mercados de Latinoamérica para cada uno de nuestros países. ¿Por qué? Porque nos aislaban simplemente. Porque siempre se dedicaban a hacer que nos ignoráramos unos a los otros. Por eso Artigas era desconocido en Cuba y Martí era desconocido en Uruguay. Por eso los héroes continentales no alcanzaban esa magnitud real, esa magnitud de hombres de América que tienen y se circunscribían a determinados pueblos. Por eso todavía en América tratan de discutir si es más grande o menos grande y a quién pertenece San Martín o Bolívar, sin contar con que San Martín y Bolívar son hombres de América. San Martín, que murió exactamente hace 111 años hoy, era un hombre. Como Bolívar, no podemos decir que perteneciera a un país, como Martí no nos pertenece. Son productos de nuestra civilización, de nuestros sustratos culturales, productos de todo lo que ha madurado durante años y años, de lo que se ha agregado al indígena primitivo, con el negro que se trajo, con el español que vino a colonizar, con las razas de otros lugares del mundo, con nuestras condiciones sociales específicas, y que han creado este hombre americano que habla prácticamente el mismo lenguaje y que de todas maneras se entiende siempre en cualquier lugar donde se exprese. Nosotros hemos aprendido hoy ese valor. Ahora saben nuestros obreros lo que significa que un terremoto deje sin casa, sin trabajo, sin medio de ninguna clase a los obreros de Chile. Y nuestros obreros... inmediatamente se movilizan, van ellos, no el gobierno, los obreros, nuestros pueblos, a buscar medios para auxiliar a sus hermanos. Porque ahora se aprende, como se aprende siempre en revolución, que no puede haber desunión, que no podemos luchar contra los grandes enemigos separados uno de otro. Que solamente... hay un enemigo común en este momento, que es el que reúne todas las enemistades que pueda caer sobre nuestro pueblo. Es el que significa pereza, o el que significa opresión de cualquier tipo, el que significa asesinato, el que significa opresión política, el que significa opresión económica, el que significa distorsión de nuestro desarrollo, el que significa incultura. Todo eso lo significa el imperialismo. Entonces, no podemos nosotros luchar desunidos. No podemos uno por aquí y otro por allá. Eso lo aprendimos bien en Cuba. Aprendimos ya en el ejercicio de la revolución que cuando hay un hombre herido o dejado en Chile, en la Argentina, en cualquier lugar de América, se está afectando la dignidad nuestra, la dignidad de toda América.
De tu querida presencia, comandante Che Guevara, seguiremos adelante, todo junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Realmente, compañeros, creo que las últimas palabras... Creo que las últimas palabras, decía, se han separado del tema. Quería decirles esto para hacerles una advertencia y pedirles un favor revolucionario. Cuando recibí esta gentil invitación hace ya unos cuantos días, la consulté con el presidente Aedo. El presidente entendió que era correcto que estuviéramos aquí y nos pidió que hiciéramos todo lo posible porque no se produjeran ninguna clase de incidentes que pudieran manchar esta conferencia, este diálogo, esto que hemos tenido hoy ustedes y nosotros. Yo entiendo que es para mí de elemental cortesía el solicitárselo encarecidamente a ustedes. Solicitar que sea una demostración de las nuevas etapas a que están llegando, no digamos los movimientos revolucionarios, para no ponerles nombres demasiado atrevidos, los movimientos populares en toda América, conscientes de la importancia que tienen y conscientes de que no es necesario extremar la fuerza para lograr lo que uno persigue. La fuerza es el recurso definitivo que tiene el pueblo. Nunca un pueblo puede renunciar a la fuerza, pero la fuerza solamente se utiliza para luchar contra el que la ejerce en forma indiscriminada.
A pesar de la supuesta vigilancia oficial y del cuidado de los organizadores, hubo infiltrados fascistas armados en aquel acto, y uno de los asistentes, el profesor Arbelio Ramírez, fue asesinado por uno de ellos en el final del acto.
En todo caso, podemos decir que de estas reuniones, del intercambio que hemos tenido estos días, mis compañeros y yo, con el pueblo uruguayo, nos llevamos un recuerdo imborrable. Y que este recuerdo servirá como sirve siempre el recuerdo del pueblo y de los diálogos con el pueblo. Servirá para indicarnos todos los días que nuestro compromiso es todavía más grande que con el de 6,5 millones de cubanos. Que nuestro compromiso ha trascendido las fronteras de nuestra isla, que se ha afincado en muchos lugares de América y que queremos todos los días trabajar y todos los días perfeccionarnos. Nosotros, sin embargo, debemos perfeccionarnos todos los días y trabajar cada vez con más ahínco para ser dignos de ese compromiso que hemos contraído en estos días con ustedes. Nada más.
Alguna gente se muere para volver a nacer. Alguna gente se muere para volver a nacer. El que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Si el que tenga alguna duda, que se lo pregunte al Che. Nada más, nada más.
Es hora de ficha técnica. En materia de música, a veces fragmentada, oímos por Carlos Puebla su canción Hasta Siempre, luego en versión de Los Olivareños. Frank Delgado en Con la Garga al Brazo, canción que le pertenece. Después, de y por Vicente Feliú, Una Canción Necesaria. Y Atahualpa Yupanqui, en un pasaje de su canción Nada Más. Los fragmentos del discurso del Che en la Universidad de la República en Montevideo, 17 de agosto de 1961, fueron seleccionados por el asistente de tímpano, Andrés Reina. Les digo hasta la próxima, amigos. Daniel Viglietti, tímpano. Chao.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.